Dakota has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including the Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal, Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.
Freíste la corbata, planchaste los huevos, sacaste a pasear al niño, llevaste el perro al colegio, zapatos de tacón a las clases de tenis, largos minutos intentando abrir con tu llave,
la puerta del carro del vecino.
¡Despierta! Llegó Luis Chatein.
¡Luis Chatein!
Son las 9 y 5 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami. Sienten el calor, sienten la humedad, no somos nosotros, es el bendito cambio climático. Arriba Miami se emite a través de la señal mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital a través de la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn Radio. Arriba Miami llega a ustedes en una cortesía de King of the Jungle. Póngase firme con King of the Jungle, un producto de Provoke, mi masterclass a mi manera. Está disponible para el mundo entero en soychatain.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa la actriz Camila Arteche. ¿Cómo estás, Camila?
Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, súper feliz. Espera, que me han dicho que ponga el móvil en
ahora
horizontal.
Ahora ya te estoy viendo perfectamente, el móvil en horizontal. Ahí está, exacto.
Se ha formado un desmadre ahora mismo, pero ya.
De eso trata este programa, de eso trata este programa. Es un desmadre de comienzo. Mira, ¿cómo estás, Camila? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás ahora?
Estoy en Miami, llegué, estaba de vacaciones, pero llegué tempranito hoy en la mañana.
Ah, ya estás acá.
Acá en la ciudad de Miami.
Ah, pensé que estabas en Vero Beach.
Estaba en Vero Beach, pero salí bien tempranito para acá.
Ah, bueno, qué maravilla, ¿qué tal te fue en Vero Beach?
Ay, divino, súper rico, muy tranquilo, sí.
¿Llovió?
Muy lindo, mucho, no ha parado de llover este fin de semana.
Pero ¿verdad que tiene su encanto? Si uno sabe disfrutar la playa con lluvia, tiene su encanto, ¿verdad?
Sí, también, por supuesto, sí. Pero el mar súper frío, no sabía que era tan frío el mar ahí.
Ah, mira, qué cosa tan extraña. ¿Tiburones? ¿Ninguno?
Yo no los vi.
Esa es la especialidad de ellos, no se dejan ver. Mira, para quien no lo sepan, mi invitada Camila es una fantástica actriz. Yo estoy impactado, Camila, con la cantidad de cosas en las que has producido, de producciones, de cine, teatro, televisión. Es tremendo. ¿Dónde estudiaste? En la Escuela Nacional de Arte en Cuba. Estoy leyendo por acá.
Sí, en la Escuela Nacional de Arte me gradué en el año 2009. Ajá. Y ya empecé a trabajar y tuve la oportunidad de hacerlo en todos los medios. Entonces eso, digamos que me dio una apertura rica de muchas experiencias para mi trabajo.
Claro.
Sí.
Hoy día estás trabajando acá en la obra de Alexis Valdés. ¿Cómo se llama? Que se me escapa el nombre ahora.
Mi robot sexual.
Mi robot sexual. Oye, pero ¿cuántos elencos tiene esta obra?
En realidad tiene un solo elenco, pero hay un personaje que lo hacemos dos actrices. O sea, yo y Sahais Fernández.
Ah, ok. Pero es que yo conocí, conversé también con esta chica de apellido Roberts.
Ah, Alina, sí, porque somos dos mujeres y dos hombres en el elenco. Está Mijail Mulcahy, Alejandro Dávalos, Alina Robert, Saharis y yo.
Ok, ¿y esta combinación de actores y actrices en los personajes se debe a qué? ¿A que de pronto pueda tener alguno un fin de semana libre? ¿A que alguien se enferme y el otro lo pueda reemplazar?
Sí, muchas veces eso se hace en el teatro justo porque como es una obra que lleva tanto tiempo también y los actores tenemos otros compromisos, para que no se detenga por ningún motivo la apuesta, ¿no? Y entonces hemos creado esa estrategia y nos vamos alternando.
Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Ustedes ya están trabajando en ¿cómo se llama el teatro? Se me escapa ahora, Trail.
El teatro Trail.
Ajá, ya está en la sala llena, la sala completa.
Bueno, por tema COVID no está completamente la sala completa. Tenemos un 60% habitualmente dentro de la sala para cuidar a las personas que van al teatro. Pero sí, ese 60% siempre está completo.
Eso te iba a decir. Por tema de COVID, vamos a un 50%. Ahora, por tema de producciones de Alexis Valdés y su esposa, estamos llenos como siempre.
Exacto.
¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se llenan las funciones que produce Alexis y los talentos que trabajan, por supuesto, en ella? Es increíble.
Sí. Siempre tiene mucho éxito. Y yo me siento muy afortunada de formar parte porque es la primera vez que yo actúo en el teatro en Miami. Y que haya sido con una obra de Alexis, para mí es un privilegio tremendísimo. Y estoy súper feliz de estar en esa producción, que además a la gente le encanta, lleva muchísimo tiempo ya. Empezó antes del COVID, en enero del 2020, se detuvo todo el año de COVID y ahora empezó de nuevo, creo que fue en febrero, bueno, ya estamos en junio.
Sí, ahora, ¿es tu primera obra de teatro aquí en Miami? ¿Vienes, vivías en otra ciudad? ¿Dónde estabas antes?
Bueno, yo desde que llegué, es que yo llevo casi, lo que llevo es 1 año y medio, 2 años en Miami, entonces justo llegué y empezó la pandemia, y ahora es que tengo la oportunidad de hacer teatro, pero he actuado en la ciudad de Tampa, actué en El Paso, en Texas, también, pero en Miami por primera vez en teatro.
¿Qué tal vivir en El Paso?
Yo no viví, esa fue la primera vez que actué justo.
Solamente fuiste de actuación.
Sí, vine a Estados Unidos a hacer una obra que se llama Farándula, que justo próximamente la vamos a tener también en el Teatro Trail. Entonces, nada, fuimos al paso al primer teatro que tuvo Estados Unidos.
¡Ah, wow! ¿Cuántos puestos tiene ese teatro?
Fue así como que un teatro muy antiguo, muy lindo, como una especie de bar teatro espectacular, y tuvimos la oportunidad de actuar ahí.
¡Ah, sí, qué maravilla! Sí. ¿Y recuerdas el registro de qué año es? La construcción de ese teatro.
Ay, no los recuerdo, no los recuerdo. Ajá. Está pegadito a la frontera, se llama Adobe Theater algo. No recuerdo.
¿No chequeaste si fue fundada por Alexis Valdés?
No creo que Alexis tenga tantos años.
Yo le calculo como 354. Bien. Converso con la actriz Camila Arteche, ya estamos de vuelta con ella. Sintonizan Arriba Miami.
Mañanas suenan mejor.
Arriba Miami.
Con Luis Chatein en Éxito 107.1.
Son las 9 y 15 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con la actriz Camila Arteche. ¿Es Arteche, Camila?
Arteche. Sí, es vasco.
Ah, wow. Arteche, muy bien. Mira, Camila, a ver, cuéntanos un poco la historia de la obra de teatro. ¿Cómo va eso? El tema del amor artificial y esa mujer ideal que algún hombre puede pensar que al programarla y ponerle... ¿Por qué te ríes? ponerle un chip, después eso se le devuelve a uno como un boomerang. Y resulta que, bueno, nada sustituye lo que implica la relación con un ser humano.
Totalmente. O sea, acabas de describirlo perfectamente. O sea, la obra defiende eso. De cuánta soledad quizás puedan sentir algunas personas actualmente en este mundo loco y de redes sociales y de distanciamiento que viene ahora muy bien con el tema de la cuarentena y todo lo que hemos vivido, y que justamente nada sustituye el calor de un ser humano, ¿no? Pero sí es un hombre que se siente muy solo en el año 2050, porque es una obra futurista de alguna manera, y decide hacerse un robot sexual para que lo complazca en todo, incluyendo el sexo. Y entonces, pues ahí es cuando se arma el desbarajuste, como decimos los cubanos y las cubanas, porque justamente él la hace a su medida, y a la medida exactamente igual, sin ningún tipo de discusión o de problemas o lo que sea, las relaciones tampoco funcionan, ¿no?
Claro.
Y entonces, ahí pasa todo, pero para saber más tienen que ir. Y para saber en qué termina toda esa historia tienen que ir al teatro.
Yo seré eternamente inmaduro en relación al tratamiento del tema sexual en programas de radio o televisión. O sea, me convierto en un idiota de primera. Lo siento tanto, Camila. No lo puedo evitar. O sea, qué facilidad. Yo no sé si es una cosa mía o es una cosa de los hombres, pero me convierto en un niño estúpido a la hora de tocar estos temas. Y lo digo porque no ha pasado. Tú habrás visto que no he comentado todavía nada, pero todo lo que pasa por mi mente cuando hablas del tema es absolutamente infantil. Mira, ahora, yo no he tenido la fortuna de ver la obra, la tengo que ver. La pregunta que te hago es a nivel actoral. ¿Cómo representas a una mujer robot? Porque, de nuevo, volviendo a la tontería que habita en mi cabeza, para mí un robotico es una cosa que se mueve como la familia Robinson de Perdidos en el Espacio. ¿Con qué sutileza interpretas a un androide?
Sí, exacto. Es que, o sea, es un robot, pero más bien es un humanoide, porque cuando la ves tiene que parecer que es un ser humano, aunque es un robot, porque se supone que está muy adelantada la tecnología y parezca un ser humano, incluso con sentimientos, que la programen con sentimientos. Entonces, pero sí, el trabajo igualmente es duro porque a nivel físico está la parte robótica que tiene que estar al menos en pinceladas, digamos, porque sigue siendo un robot.
Sí.
Y sí es complicado porque a nivel de emoción está la parte humana, pero a nivel físico tiene que seguir estando la parte de robot. Entonces esa mezcla para nosotros los actores, para las tres mujeres que hacemos los robots, sí es la parte más complicada. Pero bueno, ahí vamos.
Claro, ahora tratándose de comedia, ustedes están persiguiendo la risa del público. Al momento en que aparece la risa del público y siendo tú, en tu personaje, una mujer robot, ¿cómo haces para, o sea, logras contener perfectamente, en Venezuela decimos cara de tabla, la cara de póker, para que no aparezca la risa que contagia al público, al actor?
Tengo que hacerlo.
Ajá.
Ese es el trabajo. Seguir el personaje sin que me contamine la risa del público. Sí, tengo que hacerlo, obligado. Pero te cuento, por ejemplo, que en la penúltima función, justo, que es que, qué bueno que me digas eso, porque nos pasó algo a Mijail, a uno de los actores y a mí, pasó algo en escena que nunca había pasado. Y los dos nos quedamos así y nos dieron muchas ganas de reírnos, pero nos contuvimos ahí y continuamos el show. Pero son estas cosas de la impronta del teatro, que suceden cosas que uno no se espera y te puede dar ganas de reír o de llorar.
Ajá.
Pero bueno, en ese momento fue ganas de reírnos y nos contuvimos. Pero habitualmente si el público, incluso hay mucha gente que va al teatro y empieza a dialogar como si estuviera frente a un televisor, ¿sabes?
Claro.
Y empieza a emitir criterios súper alto, en voz alta, que uno lo oye encima del escenario.
Por supuesto.
Y eso es muy simpático, pero tenemos que,
claro, igual
que seguir el personaje.
Y ahora, ¿cuál es el peor error que puede cometer un actor cuando está en eso, compartiendo con otro compañero sobre el escenario? Fijar mirada sobre el compañero para prácticamente telepáticamente comentar, mira lo que está pasando, no te vayas a reír, no te rías tú tampoco, o desviar la mirada y mirar cualquier otra cosa para evitar esa risa que está por aparecer.
Yo creo que lo que debemos hacer es jalarnos al presente de nuevo, al presente del personaje, y ponernos a escuchar y en personaje de nuevo, porque son milésimas de segundo donde se te va todo.
Ajá.
¿Sabes? Te llega a la parte humana de uno como actriz o como actor, pero es bajarnos a tierra de nuevo. Hey, estás en el escenario, sigue.
Claro. Oye, Camila, ahora, has trabajado en tantísimas cosas, tantísimas producciones, además sobre temas tan diversos. ¿Sientes que para el momento que atraviesa la humanidad, después de haber estado en cuarentena, después de haber pasado por todas estas dificultades, gente que perdió seres queridos, etcétera, negocios, todavía estamos buscando la manera de ponernos en pie. ¿Es necesario el drama en el teatro? ¿Es necesario el humor, la comedia? ¿Para qué estamos más prestos los seres humanos en estos tiempos?
Yo creo que la comedia ayuda mucho, sobre todo porque hemos vivido muchas pérdidas de trabajo, de familia, de amigos, gente que no se ve hace mucho tiempo, y el humor ciertamente ayuda a uno, digamos que liberarse, relajarse, desconectar un poco de la realidad. Pero el arte en general, ya sea drama, comedia, creo que el arte nos ayuda a salir un poco de toda esta vorágine de la realidad dura que estamos viviendo ahora mismo. Pero sí, ciertamente la comedia, el hacernos reír, ayuda un poquito más, puede ser, en estos tiempos especialmente.
El año pasado, ¿cómo invertiste tú tu tiempo de encierro?
Bueno, yo creé muchos proyectos, no paré de crear. O sea, yo creo que para los artistas fue un momento de introspección que mucha gente aprovechó en la creación. Entonces creé muchos proyectos, creé mi podcast, creé un proyecto sobre influencia digital con unos amigos, empecé a trabajar más mis redes, lo que podía hacer desde casa, ¿sabes? Empecé a escribir, lo que podía hacer desde casa, literal, empecé a estudiar.
Ajá. ¿Cómo se llama tu podcast?
Estamos Juntas, se llama.
¿Y de qué va? ¿Con quién compartes ahí?
Bueno, es un podcast donde hablo de lo que nos ocupa y nos preocupa a las mujeres, de temas que para nosotras son importantes. Y hago uno el lunes yo sola sobre un tema con que yo vibre, algo que me haya pasado, alguna experiencia. Y los jueves siempre tengo una invitada mujer, donde hablo también de algo muy específico, de algún tema que me pidan y tal, que puede ser lo mismo de sexualidad, ajá, que de algo referente a la profesión o a las emociones, a todo lo, a la menstruación, a todo lo que se nos puede ocurrir que, sí, que pasa por la vida de una mujer.
Tú sabes que, ahora que lo mencionas, me estoy dando cuenta de que cada día aparecen, al menos en mi vida, sobre mi escritorio, tal como tú lo estás trayendo ahora, podcast donde las mujeres se reúnen entre ustedes y hablan de sus temas y se regodean en sus cosas y celebran sus virtudes.
Y, no, y nuestros defectos también.
Bueno, también
celebramos todo.
Y los trabajan y los comparten, cómo han salido de obstáculos, cómo intentan superarlos, pero no abundan los podcasts, en mi conocimiento, donde el hombre y la mujer se reúnan para hablar también de las cosas que como pareja o como amigos o como seres humanos nos tocan enfrentar en este mundo. O sea, ¿es más frecuente la reunión entre las mujeres para hacer podcast y hablar entre ustedes que entre hombres para hablar las cosas de los hombres?
Bueno, pues yo creo que sí existen. Lo que quizás te están llegando esos, no sé por qué, a lo mejor es una señal del destino que te quiere decir algo. Pero sí, sí existen.
Probable.
Esto fue una decisión a partir de una experiencia personal, que es algo que yo quiero enfocar, mi marca personal, digamos, y que quiero ayudar, de acuerdo a mi experiencia, a las mujeres desde el punto de vista emocional y económico, quizás a crecer. Ajá. Pero esa es una decisión propia. Pero sí, existen muchos podcasts de hombres y mujeres. Incluso tengo amigas que tienen muchos podcasts. De hecho, mi podcast lo escuchan hombres. Ajá. Solo he tenido un invitado hombre. En algún momento pasará que tenga otros, pero realmente sí quisiera que fuera más entre mujeres. Porque hay una necesidad de compartir, a mi entender. Porque en el compartir está el crecimiento, a mi entender, sí, o al menos un gran crecimiento. Pero sí, sí, sí los hay que buscar. Te voy a escribir y recomendar algunos de hombres y mujeres.
Por favor. Bueno, es la actriz Camila Arteche. Ya estamos de vuelta con ellas.
Arriba Miami, con Luis Chatein, por Éxitos. Por Éxitos 107.1.
Son las 9:34 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Converso con la actriz Camila Arteche. Oye, Camila, estoy leyendo, este año has ganado el Canadian Cinematography Award en la categoría Mejor Actriz. 2021 también ganaste Roma International Movie Awards, Mejor Actriz. 2020, MLC Awards, Special Jury Mention Award. Oye, pero estás de lo más premiada en tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, como 5 premios en año y medio, una cosa así. ¿A qué se deben estos premios? ¿Cuál actuación fue?
Casi todos esos premios son por un mediometraje que hice que se llama Sucedió en el Cielo. Ajá. Que es un proyecto que filmé en Cuba, sobre una familia nacida en el campo que vive un evento súper súper traumático, que es muy frecuente en los campos de Cuba, entonces... nada, para mi sorpresa, fue un proyecto que filmé hace mucho tiempo y lleva años ganando un montón de premios, no solo para actuación, sino que ha ganado muchos premios de fotografía, de dirección, y sí, fue un proyecto muy bonito y estoy súper agradecida de haber formado parte de él. Ajá. Porque ciertamente ha tenido mucho éxito, sí, sí.
Oye, qué maravilla, además que son festivales importantes, muy muy importantes, que están reconociendo esta, sí, historia filmada en Cuba.
Sí, sí, totalmente. Hemos sido premiados en Europa, en América. Sí, sí, estamos muy felices.
¿En qué año se filmó la película? Países. Bueno, el mediometraje.
¿Cómo?
¿En qué año se filmó el mediometraje?
Creo que fue el año 2018, si mal no recuerdo. Creo que sí, que fue 2018, si mal no recuerdo. Sí, sí.
Ajá.
Hace tiempo ya. Salió en el 2019 y bueno, lleva 3 años... ganando premios, si mal no recuerdo bien.
¿Dónde lo podemos ver hoy día?
¿Cómo?
¿Dónde lo podemos ver hoy día?
Bueno, como está yendo todavía a festivales, eso es una pregunta que me hacen muy frecuente, como está yendo a festivales no lo podemos poner en ninguna plataforma donde pueda ser masivo que se vea. Porque si no hay festivales que no lo aceptan, pero una vez que el director decida parar de llevarlo a festivales, lo más probable es que lo pongamos en Amazon Prime, lo más probable. Es que lo pongamos en Amazon.
Ah, muy bien. Ojalá, para que podamos verlo acá en los Estados Unidos. Mira, me comentabas que durante la pandemia también estuviste escribiendo. ¿Qué escribías? ¿Guiones? ¿Qué escribías?
Escribir es una especie de hobby liberador, pero más bien era a partir de, sí, para proyectos e historias que me pasaban. De ahí muchas de las cosas que están saliendo en el podcast ahora, que se están materializando. Sí, más o menos por ahí, pero más bien cosas personales. Es como un ejercicio de liberación.
Ah, muy bien, muy bien. Como tu blog personal, como mi querido diario.
Sí, pudiera ser. Sí. Ajá.
Una forma de sacar lo que uno lleva por dentro, ¿no? Es una terapia.
Es una de las mejores terapias que yo creo que existe de escribir. Sí, sí, sí. Totalmente.
Además que es una forma de hablar mucho mejor. Yo he entendido que mientras uno más escribe, mejor se expresa.
Dicen eso. Dicen eso. Yo creo que ayuda a organizar las ideas que uno lleva en la cabeza. Mm. Entonces, cuando las ponemos en palabras, nos es más fácil. Supongo que sí.
Sí. Mira, ¿y llegaste a participar en alguna de estas obras digitales que se realizaron durante los meses de cuarentena?
Sí, sí lo hice porque yo en el tiempo de cuarentena, el Adriana Barraza Acting Studio, que es una escuela muy reconocida de actuación aquí en Miami, tenía abiertas sus puertas. Entonces yo tomé la decisión de pasar el taller de cine durante 6 meses con ellos y justo hicimos 2 Artax Theater Lab, que es una especie de laboratorio de actuación que prepara Conecta Miami Arts para los actores jóvenes en Miami. Y ahora justo acabamos de filmar uno, hemos tomado la decisión de no ponerlo digitalmente todavía porque se nos dio la oportunidad de ponerlo en el teatro en agosto. Entonces estamos muy entusiasmados con eso. Es un proyecto de 10 mujeres en el escenario, una cosa muy bonita de diferentes países. Y bueno, pero sí, tuve la oportunidad con el Adriana Barraza Acting Studio y con Conecta Miami Arts de hacer teatro digital también. O sea, de hacerlo en el escenario filmado y luego ponerlo para que la gente lo vea.
Yo por lo que entiendo de las personas que han hecho, ya comenzaron a hacer teatro y giras por los Estados Unidos, hay una necesidad de entretenimiento inmensa por parte de la gente, así como la hay también para tomar un vuelo. Eso que está pasando ahora, que las acciones de las aerolíneas se fueron otra vez, se dispararon al cielo. Entiendo también está pasando con la gente de querer salir y ver presentaciones en vivo, de estar ahí y observar el escenario y volver al teatro.
De conectar, justamente lo que hablábamos de mi robot sexual, que es una de las cosas que defiende la obra, de conectar con el calor humano, con ver a la gente. Ajá. O sea, llevamos mucho tiempo sin socializar y ciertamente nos hace falta. Y mira, para el arte, gracias que haya pasado esto, porque muchos teatros cerraron, muchas producciones pararon, mucha gente se quedó sin trabajo en el medio de nosotros. Sí. Entonces, que haya pasado este redescubrimiento del arte, digamos, por la gente, mira, maravilloso para nosotros, para los que formamos parte del teatro especialmente. Sí, claro. Sí, lo necesitábamos muchísimo.
Mira, y antes que olvidemos, los tickets para comprar las entradas a la obra de teatro, ¿dónde se encuentran?
Sí, los tickets los puede comprar en la página web del Teatro Trail, que es www.teatrotrail.com. Ahí pueden entrar y comprar los tickets para la fecha que quieran, los sábados a las 8 de la noche, los domingos a las 5 de la tarde. Lo otro que pueden ya hacer es llamar al Teatro Trail, no me sé el número de teléfono, pero entran a Facebook o Instagram o buscan en Google Teatro Trail y les va a salir el número telefónico, llaman y puedes reservar sus tickets también ahí. Ajá. Y esperarlos los fines de semana, sábados y domingos en el Teatro Trail, mi robot sexual.
El número es el 800 Marisol, 800 Marisol, anótenlo, 1-800 Marisol.
1-800 Marisol, ya no se me olvida más tampoco.
Mira, Camila, ¿y cuál es la diferencia? A ver, ¿las dos mujeres que intervienen en la obra son robots o hay una que es robot y la otra no?
Las dos somos robots. Ajá. O sea, está el personaje principal, que es este hombre que busca pareja, que se siente totalmente solo y abandonado en este mundo. Está su psicoanalista, que lo interpreta un actor argentino espectacular que se llama Alejandro Dávalos. Y este psicoanalista tiene una pareja que es una robot sexual y es quien le recomienda a su paciente crearse una robot para él, porque a él le ha funcionado. Entonces, ahí es donde entra a jugar la otra robot, que es la que interpreto yo, que es la pareja ideal de este hombre que se siente súper solo, ¿no? Bueno, aparentemente la pareja ideal.
Ahora, ¿hay alguna diferencia entre el desarrollo del personaje de tu robot a la otra robot o simplemente es la programación que le da cada uno de los, de los hombres que la programan.
Sí, en ese sentido es la diferencia, en que los dos la programan de maneras diferentes, ajá, con características diferentes. Entonces sí, somos dos robots completamente diferentes. Sí, sí.
Y son de mero uso sexual, no hay ningún tipo de conversación, de acompañamiento, nunca la utilizan para ver el boxeo, nunca la llevan a comer.
Sí, 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 totalmente. Sobre todo las robots, novia, esposa del psicoanalista, él sí la programó para que le gustara el fútbol, para poder hablar de teatro, para que supiera de geografía, o sea, sí tiene mucho conocimiento de robot, pero en el caso de mi robot, este hombre se siente tan solo y hace tanto tiempo que no tiene sexo que lo único que pide es que la robot sea que quiera tener sexo todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, mi personaje sí está más encauzado en la sexualidad, pero el otro no. Pero bueno, es un humanoide,
sí.
Que por ejemplo, que tiene, que él la creó, con la capacidad de hablar varios idiomas y varios acentos en español. Entonces, por ejemplo, eso es una característica que tiene mi robot también.
Mira,
creo tiene muchos acentos.
Sí, creo que después de esta conversación contigo, Camila, mi relación con Alexa va a cambiar por completo. Cuando llegue a la casa, Alexa, vente conmigo. Bueno, ha sido un gusto conversar contigo. Camila, muchas gracias por acompañarme, de verdad. Y bueno, ojalá algún día puedas pasar por la cabina y conversar de tantísimas cosas que has hecho. Te felicito. Tienes un trabajo fantástico como actriz y qué bien que tengas tantas oportunidades y se te haya reconocido, además, internacionalmente de una forma tan, tan importante, tan destacada.
Gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de venir a hablar de este proyecto tan bonito que hemos creado con tanto amor. Gracias por todo el tiempo, porque me has reído un montón. Gracias, y espero poder pasar por la cabina.
Claro que sí.
Por favor. Muchas gracias, de verdad.
Si no, mudamos la cabina a Vero Beach. Ya sabemos que te gusta por allá.
Okay. Y te espero en el teatro, por favor.
Allá tengo que estar, seguro que sí. Un gran abrazo. Cuídate.
Listo.
Mucho.
Chao, chao.
Bye, bye.
Felicidades al equipo. Gracias.
Muchas gracias. Camila Arteche, nosotros estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
¡Arriba Miami! Con Luis Chatén.
Son las 10 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Amigos, hay una realidad que llega con los años: la falta de apetito sexual. Muchos de ustedes sufren de este problema, ¿yo no? Y muchos se quedan callados, ¿yo no? Sin buscar la solución. Mis amigos de Provoke tienen para ustedes el mejor producto 100% natural. King of the Jungle, de acción inmediata. No tiene efectos secundarios como ocurre con los fármacos y lo puede tomar cualquier persona, aunque esté en tratamiento médico. Dos cápsulas antes de la relación y el efecto dura 24 horas. Provoke te garantiza la efectividad de King of the Jungle Fast Action y lo puedes ordenar en este momento al número 1-800-827-1993. 1-800-827-1993. Toma la decisión hoy mismo y quítate este gran problema que puede causar hasta el separamiento de muchas parejas. ¡No! King of the Jungle de Provoke te ayuda a subir la testosterona y activar la circulación para obtener una erección firme y duradera. Ordénalo ahora. 1-800-827-1993. King of the Jungle. Bien. Mi siguiente invitada se encuentra aquí mismo en la ciudad de Miami. Bienvenida, Lena Burke. Hola, Lena.
Hola, Luis. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás? Oye, qué comercial me ha tocado antes de empezar.
Inspirador, Lena. Es un comercial inspirador.
Ya veo.
Mira, estoy viendo que ya...
Me encanta.
Tú ya tienes un set ahí en tu casa de televisión montado.
¿Viste? Esta es la oficina.
Ajá. Mira, este piano.
Ya lo tengo todo aquí. Aquí no puede venir nadie porque está lleno de la luz y eso. No se puede caminar.
Cuéntame la historia de ese piano que tienes ahí, ese piano rojo.
Bueno, este piano lleva conmigo 16 años ya.
Wow.
Yo, es de, bueno, Gibson es la marca que, no por hacerle promoción a ninguna marca, pero Baldwin es el piano y tú sabes que es bonita la historia porque cuando yo empecé a componer mis canciones en Estados Unidos, a mí me regalaron un piano Baldwin, que no es este, era otro Spinet chiquitico vertical, y muchas de mis canciones, como Tu Corazón, por ejemplo, que tú conoces, la escribí en ese piano Baldwin, y luego cuando ya salió mi disco, Gibson me apadrinó y hasta ahora tengo este.
Ajá.
En ese momento Arthur Hanlon, que es otro pianista, usaba el azul Y yo dije, bueno, pues yo quiero el rojo, que siempre me he identificado, ¿no? Con la pasión, pues, los claro. corazones, no, todo es
bello,
eso, ¿no?
Bello,
entonces
bello. Es un
me
piano
quedé yo
precioso.
Con el la.
Piano de cola.
Sí,
ahora,
muy bonito.
Esto me recuerda, por ejemplo, Sting, el cantante, cuando, bueno, con mucha frecuencia lo hace, pero cuando anunció esta gira con The Police, con la agrupación, con The Police, se llevó el bajo original con el cual él tocaba hace chorropocientos años con la banda, un bajo que estaba totalmente rasgado, pero lo guarda. Me imagino que tiene que tener una energía especial.
Claro, igual es sentimental, claro que sí, mucho. Es lo mismo que te estaba diciendo, bueno, yo te lo puedo enseñar el otro, lo que pasa es que tengo que quitar el celular de aquí.
No me vayas a desmontar el estudio, por favor. No, déjalo así, no lo toque, no lo toque.
Pero sí, el otro está en la cocina, así que si se cocina algo también está ahí.
Mira, Elena, ¿cómo te va con el programa de televisión De Noche y en Compañía?
Bueno, tú sabes que es un nuevo reto para mí, una nueva aventura, ha sido muy, muy bueno porque empezaron a probar gente, era el programa que antes existía ya que se llamaba De Noche Contigo con María Elvira Salazar, que ahora es congresista y demás, entonces bueno, se retiró por esas razones, por entrar en la política, y empezaron a probar algunos artistas, que no, o sea, otra, que no fueran periodistas, ¿no? Para cambiarle un poquito el show, y nada, probaron a varias gente, luego me probaron a mí y hasta ahora me he quedado, vamos a ver qué pasa.
¡Qué maravilla! ¿Cuánto tiempo tienes ya al aire?
Ya tengo desde febrero, imagínate. Marzo, abril, mayo, junio. Bueno, vamos para 4 meses.
Vas para 4 meses. Me ganaste. Sí. Yo duré 3.
No, chico.
Ya veo que veo que no viste mi programa de anoche. Mira.
No, anoche no lo pude ver.
Ah, no, porque... te tengo un cuento, después te lo comento. Mira, Elena. Ahora, ¿qué figuras van pasando por tu programa y cómo te hallas ahora en este papel de compartir con la gente desde la tribuna del animador, la animadora?
Bueno, la verdad es que ha sido un proceso de adaptación, Luis, porque yo siempre vengo de ser la entrevistada, como en este caso ahora contigo,
¿sí?
Pero me gusta mucho porque me deja aprender cosas. Yo siempre pienso, con todo esto de la pandemia, ha habido que, como si, la palabrita de moda, reinventarse, ¿no? Pero es cierto, porque estuve muchos meses, más de un año y medio sin trabajar. Entonces, bueno, trabajando en la casa, componiendo, escribiendo, haciendo grabaciones, pero en vivo no lo he hecho todavía. Entonces, vino un poco para mí como una salvación, porque empecé a ponerme otra vez en el, ¿sabes eso? En el día a día, en el rigor, ¿no? De tener una cosa semanal que me pusiera otra vez el rigor del trabajo, porque uno se va acostumbrando a estar en la casa, el pijama, etcétera. Y entonces, bueno, pues me
Mira,
puse a estudiar.
¿Tiene puesta la pantufla? ¿Tiene puesta pantufla o tiene zapato? ¿Tiene puesta pantufla? ¡Pantufla! Bueno, eso no son pantuflas, esas son sandalias.
Bueno, pero sí, claro, de aquí para arriba, todos los Zoom, todas las cosas, pero bueno, ya sabes, y uno coge unas libritas de más, etcétera, entonces ya me ha puesto otra vez en el régimen, ¿no? Y me ha gustado mucho porque tengo que entrevistar a veces a políticos, a veces a... tú sabes, a doctores, hay que estudiarse los temas y demás, que yo no...
Oye, pero qué maravilla.
No tenía mucha idea.
Permíteme hacerle la promoción como Dios manda. Es los domingos a las 8 por América TV. El show se llama De Noche y en Compañía, con Elena Burke. Me muero por escucharte entrevistar a un político.
Bueno, tengo que hacer, tú sabes que yo siempre me estoy riendo, Luis, tengo que hacer de tripas corazón. Para no reírme, porque, tú sabes, a veces me dicen, no te rías tanto por el oído. Y bueno, pero es que yo soy así de risueña, no es que me estoy burlando de nadie ni nada, sino que es que a mí me gusta ser así. Entonces, a veces...
Y díganme ustedes, ¿cuándo piensan estrenar el nuevo puente? Bueno, eso lo vamos a hacer en diciembre. Perdón, no, es que yo soy risueña.
Que el otro día justo me pasó con algo de salud, que es muy serio y tal. Entonces se me olvidó la palabra en ese momento. Usted sabe de esas cosas que te quedas en blanco así. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿cómo se llama la enfermedad? ¿Cómo se llama la enfermedad? Y entonces hasta que me vino, ¿no? A la mente. Bueno. Pero son cosas así que me cuesta estudiar, ¿sabes? Tengo que prepararme más.
Eso
y,
viene
y me
con
gusta
la edad,
también las
Lena.
Finanzas. No, pero hay cosas que yo nunca había escuchado, ¿eh? Porque estábamos hablando de la miocarditis, imagínate tú. No, bueno, entonces...
¡Wow! La miocarditis.
Y cosas así...
Claro.
Imagínate.
Mira, vamos a escuchar, entonces, vamos a escuchar música. Yo le pregunté a Oriana, mi productora, si había algún tema en especial, ajá, que tú quisieras colocar, y tú me devolviste a mí. Él sabe, hay uno que a él le gusta mucho. Efectivamente, así es. Gracias por darme a mí la opción. Esto es una maravilla de canción. Se llama Tan Fácil, y es un tema que grabaste junto a Guaco. ¿Qué historia breve podemos compartir con la gente sobre esta canción?
Bueno, pues fue muy, muy bonito porque me llamó Gustavo Aguado y yo, hola muchachita, te habla Gustavo Aguado. Y yo, ¿quién? No lo podía creer. Entonces, pues, para mí fue un gran honor grabar con ellos y después tuve la oportunidad de tocar con ellos en vivo, primero en Caracas, y dos veces en Caracas y luego aquí en Miami, en La Covacha, en La Scala, en varios sitios. Y una experiencia fuera de este mundo para mí, que la llevo siempre, siempre en el corazón. Y qué bueno que a ti siempre te guste esa
me
canción.
Me encanta esa canción. Vamos a escucharla. Se llama Tan Fácil. Lena Burke y Guaco.
Hace algún tiempo te lo quiero decir, pero sabes que no fluyen las palabras de mí. Tan fácil como cuando me pongo a escribirte y sale facilito lo que quiero decirte. Que quiero adivinar si lo estás pasando bien o la pasas muy mal. Tan fácil que sería dejar los miedos y abrirte, y que te dejes llevar, es lo que quiero pedirte.
Tan fácil.
Tan fácil.
Tan fácil.
Tan fácil.
Tan fácil.
Tan fácil. Tan fácil que sería que estamos a un paso, si acaso. Hace algún tiempo te lo quise decir y las palabras no fluyen de mí. Tan fácil que sería, que te diría vida mía. De repente no estás.
Son las 10, 21 minutos y continuamos con más de Arriba Miami. Lena Burke y Guaco. Esto es una canción, una maravilla. Lena, te tengo ahí y no te veo. Ahí estás. No te oigo.
La verdad es que qué rico tener esos recuerdos tan bonitos, ¿no? Que yo siempre digo que Guaco me devolvió Venezuela, porque yo viví en el 94 allá, pero nunca me habían llevado, la disquera nunca me llevó de promoción de mi propia música. Entonces después ahí descubrí que la gente sí había escuchado Tu Corazón, que la gente sí había escuchado Puedo Jurarlo, y ajá, para mí fue un reencuentro muy bonito, la verdad.
Oye, pero a ver, yo te conocí a ti haciendo promoción de tu música allá en Venezuela.
Sí, pero bueno, ya me conociste haciendo promoción de Si Ya No Tengo Tu Corazón, ajá, de Quién Será, de otras canciones. Pero el primer disco y segundo disco, no. Y tercer disco tampoco.
Wow, esto no sé si preguntarte cuál es la disquera. Mejor lo dejamos así, para mantener amistades.
Dejémoslo.
Para mantener viejas amistades. Mira, eso que tienes ahí al lado tuyo es una super taza, o sea que yo lo estoy viendo en un ángulo, en un super ángulo.
Muy grande.
Es
no,
una
la estás
tazota.
Viendo en un super ángulo.
Ah, está en un super ángulo. Yo dije, oye, es un pipote de café.
Mira, aquí tengo.
Mira ese Grammy, por el amor de Dios. ¡Yeah! Cuéntame ese Grammy, ¿cuál es?
Bueno, eso fue en el 2011. Ya antes yo había estado nominada desde el 2006 varias veces y bueno, pues había pasado por estar nominada, ir ahí, pensar que hoy iba a ganar y no ganar. Pero luego, pues, sí, en el 2011 entonces sí me junté con dos grandes amigos y compositores y cantantes, Alex Ubago y Jorge, ajá, Villamizar, y ahí sí ganamos con el trío Alex Orgilena. Y la canción, bueno, esto fue una canción de 14 canciones, un disco de 14 canciones, lo que pasa es que la gente solo escuchó Estar Contigo, pero porque fue la que promocionaron más, pero fue de 14 temas y viajamos toda Latinoamérica con ese trío,
claro,
maravilla,
claro.
Entonces para mí fue una experiencia bien bonita.
Y quedó el registro de un concierto, de un DVD, ¿verdad? Y ¿hicieron un disco en vivo, exacto, también?
Hicimos también en vivo, sí, luego un DVD, ajá, y se reeditó, ¿no? El disco que habíamos hecho en estudio, que escribimos entre los tres, ¿no? Alex Ubago, Jorge Villamizar y yo.
Ajá.
14 temas en conjunto, ¿no? Así, entonces lo cantamos todo a tres voces y hicimos una gira bastante extensa por Chile, Argentina, Colombia. Bueno, no fuimos a Venezuela, pero bueno, ya sabemos por qué. Y Puerto Rico, España, Estados Unidos, diferentes países, y duramos 3 años montados en un van ahí, ah, dale que te pego. Fue una experiencia,
bueno,
muy
normalmente rica esos 3 años hoy. Usualmente esos 3 años son los que empleas en hacer promoción solamente en el DF.
Más o menos.
La cantidad.
Bueno, después de eso me fui a vivir al DF.
Uy, impresionante la cantidad de medios de comunicación que tienen ahí. Tienen zorropocientos televisoras, periódicos, medios de radio. Uno puede pasar la vida haciendo promoción ahí.
Si no te vas a vivir un tiempo, no puedes llegar a todos los sitios en México, porque es impresionante lo que tú dices, ¿no? La cantidad de medios de comunicación que hay.
Sí. Mira, y en esta nueva era de músicos, de composiciones, además de, bueno, de temas, de lírica, de mundo digital, ¿con quién te estás juntando? O sea, ¿quién te está acercando a esta nueva forma de llegarle a la gente, a estos nuevos ritmos? ¿Tienes alguna nuevo o nueva mejor amiga?
Bueno, yo he escrito con mucha gente y la verdad es que me gusta mucho colaborar, ¿no? Ahora últimamente estoy, en estos últimos meses he estado más tratando de yo buscar mi onda otra vez como solista, ¿no? No me estoy juntando, hace como más de 6 meses que estoy solita aquí en casa, ajá, cocinando ahí lo próximo que viene. Y bueno, la verdad es que yo no estoy tratando de ir por el ritmo que está sonando ni nada de eso. Creo que uno tiene que buscar su propio ritmo, con lo cual uno se sienta, sí, identificado, que puedes defender, porque no me veo ahí perreando ni nada de eso, entonces no critico al que lo hace. Por
mira,
supuesto,
allá tú.
Cada quien tiene que...
Porque
yo sé que tú lo haces.
Que somos tus fans, sí te vemos perreando facilito.
No, pero quiero decir, o sea, a mí me encanta bailar y todo, pero... Creo que yo siempre voy a estar con mis raíces, tú sabes, con mis raíces cubanas, mi onda, que siempre tiene un tumbao, siempre tiene la clave igual, y, sí, y la gente cuando me ve en vivo, pues en los discos, generalmente yo soy más romanticona, he sido, pero últimamente en vivo cada vez soy más bailable, ¿no? Porque pues obviamente está la influencia ahí cubana y...
No, y tu energía como performer. Yo que te he visto en vivo, ahí hay una explosión de cosas. Verte interpretar el piano, Lena, es una cosa maravillosa. O sea, es como para... Al final de cada canción uno se pone de pie y dice, ¡toca otra! Es.
Bueno, fíjate, te voy a invitar en primera fila al próximo show que hago, que va a ser el primero de toda esta pandemia.
Me llevo mi t-shirt del club de fans. Fíjate que yo sí, en estos días conversé con unas gemelas, un dúo de unas chicas nacidas en Colombia. Ellas son hermanas.
Ajá.
Y están haciendo una música fantástica. De hecho, dos o tres temas de su más reciente producción gozaron de la producción o el acompañamiento en la guitarra, o se grabaron en el estudio junto a Juanes. Y cuando ellas vivían, ajá, se formaron musicalmente en Luisiana. Y después, ajá, pasaron por Orlando y ahora acaban de llegar la semana pasada aquí a Miami. Y en eso de estarse fogueando con talentos de acá, de la ciudad, yo le dije, tienen ustedes que, ajá, conocer a Lena, porque hay una que toca piano y la otra toca la guitarra. Y no sé por qué me pareció algo natural que ustedes se conozcan y intercambien, que se conozcan, que se tomen un café ahí en tu casa. O sea, eso sería para mí un sueño. Te voy a colocar un tema de ellas para que las escuches.
Haz el link ahí para que,
por favor,
conversemos y entonces podamos escribir algo.
Te van a encantar porque sé que tú aprecias el talento y si no, al menos la vas a llevar, sí, a tu programa de televisión, estoy seguro.
Claro,
felicidades
que sí.
De nuevo, Lena, por el show. Se llama De Noche y en Compañía por América TV los domingos a las 8. Voy a estar muy pendiente de verte.
Y tú sabes, Luis, el sábado lo repiten. Para, ajá, el que no lo puede ver en los domingos, porque a veces los domingos es difícil para mucha gente, está con la familia, lo repiten el sábado próximo a las 7 de la noche. Es un poquito confuso porque, ajá, el domingo a las 8 y el sábado a las 7. Y la gente que no tiene televisión, como mucha gente, pues lo pueden ver por el app Roku. Ahí en, ajá, los live channels, en los canales en vivo de Roku. Ahí está América TV.
Ahí queda guindado. Muy bien. Bueno, te dejo un beso y un abrazo y voy a colocar entonces este tema que se llama Puente. Las chicas se llaman, el dúo se llama Vale, y todo el éxito. Un abrazo a la familia, Lena.
Ah, Luis, una cosa, el que no, que me siga por YouTube, por favor, porque ahí estoy subiendo los capítulos, los programas, que mi YouTube es Lena Burke Music.
Ahí están.
Que me sigan, compa.
Ok.
Para ver si algún día, si algún día hago chico.
Tenemos que ensayar mejor tú y yo los cierres de nuestras entrevistas, ¿oíste? Estamos un poquito descoordinados, la verdad. Entonces voy con el mismo ímpetu y con el mismo ánimo. Lena, un abrazo a la familia. Ha sido fantástico conversar contigo. Ya estamos de vuelta.
Gracias.
De más de arriba, Miami. Chao.
Las mañanas suenan mejor.
Arriba, Miami.
Con Luis Chatein en éxito. 107.1.
Son las 10:37 minutos, continuamos con más desde Arriba Miami. A continuación vamos a realizar un contacto con, nos vamos a Barcelona, España, para hablar con Diego Pérez. Diego tiene un emprendimiento que se llama Senlima Store y es una idea fantástica. De hecho, es una realidad tremenda, maravillosa. Es un e-commerce con un fuerte compromiso social, ya que trabaja con personas en riesgo de exclusión social o diversidad funcional, principalmente intelectuales, en toda la cadena de producción de sus productos. Esto me parece a mí una idea fantástica, además inmensamente humana, hasta conmovedora y brillante además. Bienvenido entonces, Diego, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Contento de finalmente poder conversar contigo. Cuéntale a la gente.
Al fin, después de tanto error.
Después de tanto, sí, cómo se le ha dado vuelta a esto. Cuéntanos de Senlima Store. Primero que nada, ¿qué significa Senlima?
Vale, Luis, bueno, Senlima significa, es una palabra en esperanto, que significa sin límites. Sin límites, una palabra que decidimos primero que todo, el esperanto, porque era un proyecto también de lengua, que es la lengua de todos, inclusiva, y queríamos llevar este mensaje de sin límites. Porque para nosotros, en este proyecto, en esta marca, la filosofía va de que los límites están en la mente. Entonces, uh-huh, no importa la condición de cada quien, no importa tu punto de partida, no importa lo que esté pasando ahora mismo, al final uno, digamos que el obstáculo más grande que tiene cada persona es la persona misma, y entonces los límites están allí. Luego, si tú entiendes que tú eres el mismo que te está poniendo las trabas, los límites, puedes hacer cosas increíbles. Entonces, basado en eso, hemos decidido comenzar un proyecto que diera oportunidad, que fuera inclusivo y que diera la oportunidad a las personas a demostrar su potencial, digamos, máximo. Entonces decidimos también hacerlo con estas personas de diversidad, que tienen diversidad funcional o que tienen riesgo de exclusión social. ¿Por qué? Porque allí hay personas que, como lo hemos visto, ya lo veremos más adelante, son increíbles, realmente increíbles. Y por esa razón decidimos comenzar en Lima y brindar oportunidades en algo que a nosotros no se estaba, no existía una empresa como tal o un proyecto que hiciera eso.
Ok. Ahora, cuando te refieres a diversidad funcional, ¿de qué estamos hablando?
Diversidad funcional, bueno, muchas personas lo llaman, se llama normalmente como discapacidad. Lo que es que a nosotros no nos gusta utilizar esta palabra de discapacidad, pues nos parece sumamente cruel porque es muy genérica. Ajá. Nadie, ninguna persona es discapacitada generalmente. Nadie, toda persona, no importa la condición que tenga, es capacitado en miles de cosas. Entonces, discapacidad es un poco, no nos gusta utilizarla, pero utilizamos diversidad funcional, que todos estamos, en ese término nos acuña a todas las personas, incluso personas que no son catalogadas como tienen una discapacidad, pero seguimos teniendo diversidad funcional. O sea, todos somos, es la diversidad de todas las personas. Entonces, por eso nos gusta utilizar ese término.
También hablas de personas en riesgo de exclusión.
Sí, riesgo de exclusión social, esas son personas que, por ejemplo, dada una condición de vida, están en riesgo de quedarse en la calle, de tener problemas muy grandes a futuro. ¿Qué pasa? Ejemplos de esto pueden ser, por ejemplo, personas que llegaron a mayor con una, aquí en España, con una pensión muy, muy bajita y no tienen nada que hacer, no tienen un oficio, se están quedando, bueno, sin nada, prácticamente dinero, no pueden vivir. Inmigrantes también que no hablan ni siquiera la lengua en el país que llegan y no tienen cómo subsistir. Bueno, este tipo de personas se les da una oportunidad, se les enseña un oficio y ellos aprenden y bueno, y pueden dar un valor a la sociedad. Entonces esas son personas en riesgo de exclusión social.
¿Qué tipo de productos están fabricando?
Bueno, estamos haciendo productos actualmente, el rollo de la marca es como una moda urbana muy enfocada también a los deportes, también por el mismo concepto de sin límites. Entonces estamos haciendo, ahorita hicimos un producto que es nuestro producto principal que hemos tardado 3 años en desarrollo, que es un híbrido entre una sandalia y una chancla, una chola, okay, de playa. Ajá. Entonces queríamos como mezclar la frescura de una chola, pero que sea al mismo tiempo como una sandalia técnica que puedas caminar por una piedra, puedas subir, puedas estar por la ciudad, por la playa, por todo terreno.
Mira, espérate un momento. Entonces, porque me acabas de volar la tapa de los sesos. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una sandalia y una chola?
Bueno, formalmente la diferencia es que la sujeción al tobillo. Cuando te sujeta el tobillo, ya la puedes llamar una sandalia. Ajá. Pero una sandalia, normalmente cuando a ti te dicen una sandalia, uno se imagina una sandalia con diferentes puntos de ajuste, normalmente de cuero o de un material de ese estilo que te coge el pie completo. Es casi un zapato, pero bueno, pero un poco abierto, digamos. Y una chola es la típica chola que uno mete el pie, ya sea con el dedo o la parte que te agarra la empeine.
Que solamente prácticamente entonces, la suela, flat y bueno, lo que sujeta los dedos.
Y una tira, es lo justo. Okay. O sea, nosotros queríamos hacer algo así, pero, o sea, que tuviese esa, digamos, ese minimalismo, esa forma tan simple, pero al mismo tiempo con todas las cualidades de la otra. Entonces decidimos hacer un nuevo producto y salió un producto que se llama la Zenlima 321. Este producto es este que te hablo, este híbrido, y consta de materiales que están patentados acá en España de última calidad. De hecho, la suela, por ejemplo, que está abajo, se utiliza en calzado de escalada, motocross, barranquismo. La suela de arriba se usa para minimizar el impacto a la hora de caminar, y luego la tira en una sola pieza, te coge el pie y el tobillo por detrás, entonces nunca se te sale, sientes como que tuvieses un zapato, cuando en realidad llevas algo similar, una chancla, o sea, está fresco, que puedes ir por la playa, puedes ir tranquilo, sobre todo ahorita que hace calor, va de lujo.
Ahora, Diego, teniendo un concepto tan, digamos, de producción, de inclusión, socialmente tan bonito, o sea, un proyecto tan, de verdad, de un espíritu tan noble, ¿cómo llegó a ser esta sandalia o esta chola de lujo, o no sé cómo la llames tú?
Híbrido, el híbrido. El híbrido. yo mismo no le tengo nombre, yo le digo, a mí me pregunta una sandalia, una chola, bueno, ajá, no sé, yo lo llamo sandalia, pero...
¿Cómo vino a ser este el producto, digamos, inicialmente protagónico en la producción?
Vale, eso fue, fíjate que fue básicamente un error, porque nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un producto nuevo, queremos hacer este, vamos a hacer un calzado, algo innovador. Bueno, pero no vamos a ir algo tan, porque tanto mi socia Mireya Calvo y yo venimos de un mundo completamente diferente, pero que no tiene nada que ver con esto, y decidimos, bueno, vamos a hacer un producto, sabemos hacer productos, vamos a, lo que sabemos hacer, vamos a intentarlo, y decidimos, bueno, vamos a hacer una chancla, que debe ser sencillo. Bueno, todo lo contrario. Creo que nos dimos contra una pared y por eso tardamos 3 años terminando desarrollándola. Y es dificilísimo, se los digo aquí, es más, o sea, yo hacía dispositivos médicos antes y la sandalia no tiene nada que envidiarle al dispositivo médico.
¿En qué? ¿En la complicación de producción o de mercadeo?
En el desarrollo. El desarrollo es súper complejo, lo que es materiales, lo que es este, la ergonomía, la parte de función mecánica para la hora de caminar. O sea, es un problema realmente complejo que bueno, que costó muchísimo llevarlo a cabo. Sí. Y además que teníamos la dificultad que nosotros queríamos incluir a estas personas. Entonces, estas personas, las personas con diversidad funcional, ellas son, ensamblan nuestros productos. Ellos hacen el producto desde cero hasta el producto final que va a las manos del cliente. Entonces, queríamos hacer algo que fuese como al mismo tiempo perfecto y como un Lego, para que sea más sencillo ensamblarlo, porque estamos hablando de que estas personas nosotros las íbamos a formar. No son zapateros profesionales, que yo les voy a poner cualquier calzado y me lo va a hacer él. No, sí, son personas que vienen de otros oficios y uno les dice, vale, vamos a hacer una sandalia. Ellos se dicen, bueno, ¿y cómo hago una sandalia? Entonces tú tienes que ponérselo fácil de, al principio. Y ahora, hoy en día, hacen, ahora son zapateros, hoy en día hacen cualquier cosa, hoy en día mil veces mejor que yo.
Diego, ¿cómo es el ambiente dentro de la fábrica, de la empresa? Contando con personas que tienen, bueno, viven realidades con una intensidad tan peculiar.
Sí, bueno, es muy enriquecedor, porque uno aprende muchísimo como persona, te llena mucho, porque cada persona tiene un perfil diferente, cada persona es un mundo. Entonces, y bueno, y tiene su, bueno, cada uno es un perfil. Entonces, la primera parte de cuando íbamos a hacer la cadena fue un poco de, bueno, ¿qué es bueno cada persona? Porque de ahí es donde va la marca Zenlim. Vamos a buscar el potencial de esta persona. Entonces, hay personas que, por ejemplo, no son muy comunicativas, pero se concentran de una manera, bueno, sobrehumana, o sea, que no va nadie. Entonces, hay, por ejemplo, unos pines que van en la sandalia que son metálicos, que están a los lados, y esa persona empieza a colocarlos, y es una cosa, o sea, no hay una máquina que lo haga mejor que él, no se equivoca, tiene los mínimos detalles, más bien él me corrige a mí, no lo hagas así, hazlo así, y bueno, que es increíble así en cada sector. Y luego ellos son muy, muy nobles y muy simpáticos, o sea, son personas que no tienen prejuicios, entonces siempre están como divirtiéndose, se echan chistes el uno al otro. Saben que ellos dicen ellos mismos, no está oculto que tienen una diversidad funcional, es normal, o sea, porque la idea de la marca de nosotros es normalizarlo, ¿no? Ellos no tienen nada de malo. O sea, el problema es de nosotros como empresa buscarle el hueco o la oportunidad,
el hueco
a ellos,
correcto,
no
claro,
ellos hacerse un hueco en la empresa, que es muy
y ahora,
diferente.
¿Cómo identifican en qué área del proceso de la empresa pueden encajar mejor cada persona? ¿Es un tema psicológico? ¿Hay un psicólogo de por medio?
Sí, eso, bueno, ese sí, eso es un tema completo. De hecho, nosotros trabajamos mucho de la mano con una fundación aquí que se llama Badalona Capaz, que se llaman Centros Especiales de Trabajo. Estos son centros que se dedican a buscar estos perfiles y a ponerlos a trabajar. Entonces, son psicólogos, son monitores especializados con ellos y luego diferentes cadenas de producción en muchísimos sectores que ni siquiera tienen nada que ver uno con el otro y se van probando, se deja una semana en un sector, uno en otro, con el psicólogo también se le pregunta si él es feliz, si está contento de lo que está haciendo, si se siente realizado y todo, y realmente ellos son personas que son muy, muy agradecidas porque no se les ha dado una oportunidad, porque el problema de hoy en día es que, es verdad, cuando alguien tiene una condición, de niño quizás son los padres los que lo protegen y es, bueno, tienes la protección de tus padres y la sociedad incluso, porque eres niño, pero cuando llegas a la edad adulta es muy, muy complejo. Entonces, porque no les dan la oportunidad, hay personas que, bueno, que no pueden hacer una entrevista, básicamente, porque no les sale. Y bueno, esa persona básicamente está bloqueada de la sociedad, no, no consigue ningún trabajo y no consigue explotar su potencial.
¿Y de qué edades estamos hablando? ¿Qué edades tienen?
Bueno, tienen desde 18 hasta, bueno, ahí trabajan personas de 60 años o más. O sea, esto
va, ¿cuántas personas tienes trabajando ahí?
Sí, sí, personas. Ahí tenemos trabajando en lo que es el Centro Especial de Trabajo, no en mi cadena específicamente, pero en las diferentes cadenas hay 140 personas. Y de hecho tienen una rutina que suena un timbre, salen, entran, tienen hora de comer. O sea, es una fábrica como tal, muy grande. Y dentro de allí, nosotros tenemos nuestra cadena de producción en Lima, con nuestras máquinas y todo.
¿El oficio es remunerado, Diego? ¿Es remunerado el oficio de ellos, el trabajo?
Claro, claro, claro. Es remunerado. Es un contrato laboral completo, como cualquier persona, con seguridad social. O sea, la idea es que ellos tengan un trabajo normal, normal.
Qué bueno.
O sea, porque aquí el clic que uno tiene que hacer es que no es como para darles un trabajito y que se sientan bien. No, es que ellos también sepan que son útiles, puedan llevar una vida, puedan mantenerse ellos mismos, tener una casa, y eso al final da una salud mental que es increíble. O sea, una persona al sentirse útil, de verdad que mueve el mundo. O sea, tú tienes que tener motivación y sentir que eres bueno para algo. Y a esas personas se les priva la oportunidad muchas veces por desconocimiento, no porque la sociedad sea mala, simplemente es un poco la ignorancia de las personas de que bueno, ya eso ya él se resuelve o alguien lo ayudará. Y no es así. Nosotros como empresa es nuestra labor de buscarle ese hueco a cada uno, y siempre lo hay. Es simplemente tomarte un poquito de tiempo a buscar en qué él es bueno. Y normalmente lo que me ha pasado hasta ahora es que normalmente me sorprende. No es que es bueno, es que es increíble. Entonces al final no los cambiaría. De hecho, hay un ejemplo de uno de ellos que se va porque ha conseguido un trabajo en Madrid y me tiene deprimido. Porque es mi MVP. Es buenísimo, hace de todo. Y yo como que bueno. Pero bueno, bien por él, de verdad que bueno, también muy contento porque...
Mira, y el trabajo de la empresa, o sea, todo esto que estás relatando que suena maravilloso, además creo que es como como una bocanada de aire fresco en medio de tanta noticia tan horrenda que nos llega de distintas partes del planeta. Este tipo de emprendimientos resulta realmente esperanzador. ¿Dónde puede uno ver algún tipo de material que tenga que ver con el producto que desarrollan, con la forma en que trabajan?
Claro, eso en la página web de nosotros, que es enlimastore.com, ahí explicamos lo que es la filosofía de la marca, el concepto, con quién trabajamos, nuestros aliados, y allí en los aliados aparecen estos centros especiales de trabajo y estas fundaciones. Entonces, ellos, ahí los puedes visitar, los puedes ver, e incluso también en el Instagram, en @enlimastore, ahí también vamos posteando cosas muy a menudo, vamos explicando. Tenemos un blog dentro de la página en el cual queremos empezar a explicar cómo es el proceso, cómo se hace la sandalia, por qué es así, y bueno, y así todos los productos. Porque incluso la sandalia viene en un packaging que es una bolsita, bueno, es como esa bolsita que tengo aquí atrás, que es como de telita, y todos los productos vienen allí. Incluso el packaging tiene una historia. El packaging está, por ejemplo, confeccionado por personas de riesgo de exclusión social. Son personas que no sabían qué hacer, estaban en un momento difícil de la vida. Se les ha enseñado, esa fue otra fundación, se llama Fundación Roura, aquí en Barcelona. Ellos se les ha enseñado la confección, coser y todo esto, y ellos han confeccionado todo el packaging de Senlima, que es una bolsita tipo tula, y la serigrafía de tal que hizo Senlima, el logo y esto, también lo hacen personas con diversidad funcional, pero en artes gráficas. Entonces, yo, por ejemplo, trabajo con personas, sobre todo en manipulado, porque, bueno, manipulan mis productos, pero también esto, también son personas que hacen artes gráficas, hacen serigrafía, hacen imprimación, sublimación, cosas.
Sí. Ahora, Diego, ¿cuál es el sueño? O sea, ¿en qué te gustaría que trascendiera todo esto?
Bueno, a mí lo que me gustaría llegar a Senlima es que el mensaje entre a la sociedad, como que es posible que una empresa siga siendo una empresa, no una fundación simplemente, sino una empresa. Porque al final Senlima es una empresa como cualquier otra, tiene un beneficio, tiene un trabajo atrás, tiene una administración, y al mismo tiempo pudiendo hacer algo que ayude a la sociedad, sobre todo a este colectivo, a este grupo de personas, que hasta el día de hoy nosotros consideramos que tienen un estigma, como ha pasado en la sociedad durante muchísimo tiempo. Muchas minorías siempre han tenido un estigma y no los han dejado ir más allá, sin ir muy lejos, las personas de color, las mujeres, o sea, siempre hemos pasado en la sociedad por momentos de la historia que la gente se da cuenta, porque la ignorancia al final es el problema, uh-huh. se da cuenta de que eso no debe ser así y da oportunidad. Uh-huh. En este caso, a nuestro parecer es lo mismo, y nosotros como empresa queremos cambiar eso. Y de hecho, tratamos de decirle al resto de las personas, al resto de las empresas que se sumen, que es posible y que son personas completamente capaces. Sí. De hecho, en muchos casos, más que capaces.
Bueno, muy bien, Diego. Te mando un fuerte abrazo, te felicito porque el emprendimiento es maravilloso y el mensaje es eso, es esperanzador, es positivo.
Sí, sí, al final es un poco eso, darle también, como tú dices, un aire fresco a la sociedad de, sí. de que se pueden hacer productos uh-huh. y cosas de extrema calidad, porque de verdad que la calidad buscamos que sea óptima, extrema, sí. y al mismo tiempo... haciendo el bien, o sea, ayudando sin hacerle daño a nadie.
Que nos incluya, que no nos divida más, que no nos polarice correcto. Más. Y en ese sentido, pues ustedes marcan una dirección muy bonita. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias, Luis, gracias.
Allá va, pues. Bueno, Diego Pérez, allá en Barcelona, España. La empresa se llama Zenlima Store. Visítenla en sus redes sociales. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor.
Arriba Miami.
Con Luis Chatein en Éxito 107.1.
11 y 8 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. De hecho, estamos de vuelta con la razón de ser de Arriba Miami. Arriba Miami parte en su pulpa, en su origen, digamos el epicentro de este espacio. Nace para reunir por primera vez en la historia de la humanidad a quien es una leyenda en vida del humor latinoamericano. Y por alguna extraña razón, por rebote... Por favor.
No, déjame... ¿Vas a hacer el programa contigo mismo?
Continúo. Okay. Por una extraña razón y por rebote, también funciona en Asia. No sabemos por qué. Bienvenido, Wilmer Ramírez. ¿Cómo estás?
Gracias, Chatén. Te voy a decir una cosa. Yo no puedo, cuando la gente miente tan... De una forma tan grosera delante de mí, yo tengo que interrumpirlo.
Usted que vino a los Estados Unidos a trabajar con Wilmer. Hacer un programa con Wilmer, ¿no?
Hacer un programa en la televisión que dure más de 3 meses.
Al cuartico.
Inmediatamente.
¿Cómo estás, Wilmer?
Muy bien, chico. Me encanta conseguirte con ese humor. Veo que sigue siendo el mismo que dejas el anillo tirado en todas partes.
Sí,
en fin,
así es. Sí, sí. Tú sabes que es una cosa loquísima. Yo siempre me quito el anillo. Mi anillo de casado. Uh-huh. Me lo quito para escribir. Yo siento
Tú sientes que escribes como soltero. Tiene un punto de vista diferente.
Debe tener algún tipo de razonamiento psicológico. Sí. Pero cuando escribo esta cuestión con las teclas, siento que el anillo, imagínate, tú acabas de conversar con Lena Burke. Oh. Lena toca el piano.
Con un poco de anillos.
Con 14.000 anillos, pulseras y un montón de cosas y no pasa nada.
Dicen la señora de los anillos.
Solo anillo. No, la señora de los anillos.
No. Tú sabes que yo trato, yo me lo quito en la casa, porque en la casa ya llego y estoy casado. Pero en la calle siento que las mujeres me caen encima.
Ah, sí.
Cuando tengo el anillo.
Qué cosa tan loca, ¿verdad?
Sí. Y no me pasa.
Había una serie en Sony Entertainment Television que se llamaba Solteros y con mascotas o con perros. No lo recuerdo ahora. Pero la premisa de la serie era un sujeto que se compró un perrito porque se dio cuenta de que el anillo y pasear con el perrito en el parque... Era como un imán instantáneo, pero qué para mal ligarlo. Eso, muy mal.
Sí, sí, sí. Bueno, yo me lo quito en la casa, de resto ando, mira, supongo que salga corriendo y estoy en el ascensor y ya siento que no lo tengo, me devuelvo a buscarlo.
Ajá. Sí, sí. ¿Alguna vez has sentido que has perdido o has perdido un anillo?
Sí. Oh. Te voy a contar, este mismo anillo que ven acá, ese anillo, cuando venía de luna de miel, regresaba a Venezuela de luna de miel, que estuve en Aruba, yo no sé, sería que estaba más delgado o algo, y... agarrando la maleta, se me salió el anillo y cayó en la...
¡No!
En la correa,
el carrusel. ¿Dónde sale la maleta?
Sí, y entonces, bueno, esperamos que se fuese todo el mundo. Hablamos ahí con las autoridades competentes, y hicieron algo y lo conseguimos. Regresando de la luna de miel. Y de esa vez, pues, aquí...
¡Qué barbaridad!
24 años.
Claro, entonces por eso decidiste engordar algunos kilos para que más nunca se te saliera así.
Por supuesto, porque tú sabes que...
Muy sabio.
Va a creer mi mujer que se me perdió el anillo en un... Bueno, estaba al lado mío, ya vio que el anillo se robó por ahí. Pero puede pasar.
Puede pasar.
Sí. Así que atención, señores,
yo
que están
sé
casados.
Que en algún momento me pasó algo así, ahora no recuerdo cómo ni dónde, pero recuerdo que me pasó y me iba dando, se me subió el corazón aquí. Porque, mira, algo que si a mí mi esposa me diera una explicación de ese tipo y me dijera, no, es que me pasó tal cosa, ta, 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 y se me cayó el carrusel de las maletas, yo me lo creo y no tengo ningún tipo de problema. Pero sé que si el cuento es al contrario, no. Oye, esto me va a tomar por lo menos 2 meses para que lo entienda, para que se le pase, para que se le quite, y qué pesar.
Veo que es una mujer consciente e inteligente que va a tardar 2 meses. Sí. La mía, no, nunca. Todavía me lo reclamaría.
Claro. Sí. Mira, Wilmer, estoy atravesando un momento muy especial.
Lo sé.
Más allá de lo que conté anoche en Mega TV, que el programa termina la semana que viene. Fue un programa que duró escasos 3 meses y la notificación de no renovarse el contrato se hizo a los 2 meses y medio. Entonces podríamos decir que realmente el programa duró 2 meses y medio, que es una locura. Chico. Para quienes sabemos de televisión. Pero bueno, ¿qué importa? De eso no quiero hablar. Esto en fin, casi que hablo de esto, pero no quiero. Ahora, el momento especial al cual estoy haciendo mención es sentarme de nuevo a escribir un show de stand-up, porque me paro, me sacudo toda esta historia y me voy de gira por el país.
Ahora me imagino una pregunta. Vamos a ir deshilachando esto. Supongo que como estás sensible con el tema, ¿verdad? El stand-up hablará un poco de eso.
Es probable, no lo sé.
No lo sabes.
Todavía no me he sentado a escribir.
Vamos a rebotar. Claro, vamos a rebotar aquí en presencia de la gente. Me parece muy bien.
Rebotar significa, es así como esta actividad creativa con la cual la gente que trabaja con comedia va asentando, va apareciendo los temas, los tópicos.
Yo pensé que ya habías educado a tu público y que ya ellos sabían de qué se trataba.
Mi público itinerante.
Bueno, vamos a hacer ese ejercicio creativo, fíjate. ¿Por qué regresas a los escenarios? Porque te queda tiempo, porque cuando hacías programa de televisión no te quedaba tiempo.
No.
Aunque quisieras.
No, la agenda es tremenda. No.
Fíjate,
no había tiempo.
Yo llegué.
Los niños, la casa.
No, horrible. Pasa coletos.
La pandemia.
No, horrible. Fíjate, yo hice un show el fin de semana. Regresé la madrugada yo celebré el Día del Padre a la 1 de la mañana del lunes, porque el avión llegó a las 12 mientras me fueron a buscar. Y me fui el viernes. Es imposible. Las distancias son muy largas acá. Imposible hacer un programa de televisión y andar de gira.
Sí. No. Al menos con la intensidad que a uno le gusta.
No hubiese podido, Luis. Lo digo con
ganar 4 o 5 días de aviones, eso a mí me encanta.
Sí, pero
no se puede.
No, pero es que las conexiones no te permiten estar todos los días en vivo a las 10 de la noche.
Es cierto.
No puedes hacerlo. Okay. Entonces, como el programa, vamos a decir, entró en un receso, que se puede convertir en un invierno, en 2 estaciones del año, en fin.
Hasta en una era.
Sí. Tú decides que regresas a los escenarios, porque tú lo que no quieres en el fondo es estar en tu casa.
No, para nada, no quiero.
Porque te diste cuenta que ser amo de casa es terrible.
Mira, no sabes lo que me ha pasado, me levanté en la mañana. Pero de verdad que tú crees en esta cosa de Mercurio retrógrado y todo eso.
¿Está eso?
¿Crees en eso?
Chico.
Aparentemente salimos de Mercurio retrógrado mañana miércoles, mañana.
Qué bien.
Yo no creo, pero mira, todo lo que ha pasado en estos días es súper Mercurio retrógrado.
Es sospechoso.
Me levanto a 5 de la mañana para escribir, todos los días. En la oscuridad de la noche, empiezo a escribir. Cuando empieza el primer rayo de luz, volteo hacia el jardín de mi casa y veo, yo tengo como unas tiras de bombillos que iluminan el jardín. Uh-huh. Bueno, caídas al piso y todos los bombillos estallados en el piso.
No, pero yo creo que eso es una advertencia de Mega TV para que te vayas rápido. Olvídate de Mercurio retrógrado, ¿eh?
Sí, ya yo estaba convencido. Me decía, no hay problema, me voy el 2 de julio, yo me voy.
La sospecha mía es la siguiente. ¿Quién fue el que cortó las tiras o te indispuso allá? Yo tengo 2 sospechas. Alexis Valdés es uno.
Puede ser Alexis Valdés.
Sepsek, que te has metido bastante con él, aunque estuvo muy simpático
pero
la vez
simpático,
pasada.
Simpático, Sepsek,
sí. Sí, pero uno no sabe.
Definitivamente Jaime Bailey.
¿Tú crees que fue Bailey?
Puede haber sido Bailey. Claro. Oscar Asa es muy buena persona. Oscar Asa descartado.
No. Además, Oscar Asa hace lo que quiere.
Ismael Cala, probable.
Te iba a decir.
Detrás de esa fachada, alcanza, esa cuestión, alcanza, tal espiritualidad.
¿Alcanza a cortar eso?
Tipo temible.
Pero, ¿y tú no has pensado montar el Chatham Center como hizo Cala? Que Cala se fue a su granja.
Ah, ¿verdad? Cierto. Allá al sur. Al sur,
a Homestead.
Hablando aquí tanta pistolada. Él me invitó la última vez. Que
¿al Cala Center?
Y que fuera a conocer el Cala Center.
Muy bien.
Debe tener hasta esta estación, ¿cómo se llama? Estación de tren y todo. Que,
¡mentira!
Bueno, pero que queda lejos.
Chico, pero...
No, queda lejos.
Ah, pero
¿qué vas a hacer tú allá?
Pero Mega le pagó entonces una plata. Porque pudo hacer el Cala Center después
del
programa.
Bueno, me imagino, claro, tiene que pagar. Su plata, él se la ganó. Un contrato de por medio.
Ok. obviemos el señor Callahan.
Él puede haber logrado un buen contrato.
Un buen arreglo. Ah, cara, ya me estás diciendo. Ya ahora, me estás, no te vas a retirar millonario, Chatén, pregunto.
Lo que lamentablemente
tenía
para mis hijos,
todas
no.
mis esperanzas puestas en ti para tener un amigo millonario en este país.
No, todavía no. Hay que seguir pateando. Pero, oye, yo no recuerdo ahora si el programa de Cala duró 5 meses, 3 meses, si en algún momento en la vida le renovaron. Yo no lo recuerdo.
Yo sé que Cala repetía programas. Eso, a lo mejor tú también...
Eso no lo repite Cala, lo repite el canal.
Bueno, pero repitió programas de Cala. Sí, por favor, pues.
¿Irán a repetir los míos? Yo no creo, no creo. No creo
porque... Les está costando pasar lo que vas a hacer.
Esto, pero es que los monólogos son de actualidad, no tiene sentido. No funcionaría para nada.
Yo déjame decirte que anoche yo temí un poco por ti.
¿Por qué?
Que te tiraran la piqueta al aire.
¿Por algo que iba a decir?
No, yo sí, no por lo que habías dicho, que estaba ahí en el borderline, pero dije, este hombre es creativo. Puede dejarse llevar por el...
impulso.
Sí, el impulso, porque eres impulsivo.
Yo te
y
voy
dije,
a...
en lo que di... Yo sé que el tipo estaba, el de Master, con el dedo, le dijeron, óyeme, pon el dedo arriba de la cosa de cortado, porque este tipo, ¿qué va?
Es probable.
No, yo creo que sí.
Es probable.
Yo lo hubiese hecho.
Habría sido un muy buen consejo.
Yo lo hubiese hecho.
Yo también. Pero, sí. Pero sí encontré el hecho de aprovechar la oportunidad. Fíjate, yo me he despedido. Yo prácticamente nunca me he despedido al aire.
Te han echado y te han sacado y te han dejado entrar en los estudios. No. Pero eso es otra sensación.
Nunca, claro. Entonces dije, oye, hay una buena relación porque existe.
Claro.
No estoy de acuerdo con la forma en que se ha llevado todo esto. Claro. No estoy de acuerdo. Pero bueno, hay una buena relación. Entonces, si voy a estar en cámara, dije, ¿cómo aprovecho yo? ¿Cómo comunico yo esto? Y dije, a través del humor.
Claro.
O sea, ¿cómo podemos
es tu obligación.
Transitar esto?
Es tu obligación.
Claro, transitarlo a través del humor. Y con inteligencia. Y eso fue lo que intenté hacer anoche. Entonces,
Pero quedan 9 programas. Eso es lo que me preocupa.
Ahora te explico algo. ¿Ah? No solamente eso. Queda el sinsabor de producir 9 programas sabiendo que no el viernes de la semana que viene desaparece. Oye, eso...
¿Qué tienes pensado?
Eso es incómodo.
¿Qué tienes pensado para el último programa? Porque yo te voy a decir algo. Tienes la vara alta porque Don Francisco... Cuando le dijeron un año antes, porque fíjate, las cosas se hacen en grande en ciertas televisoras, ahí le avisaron un año antes que se iba. Y tuvo todo un año para planificar ese programa final.
A mí me avisaron 2 semanas antes de un programa que duró 2 meses y medio. O sea, todo lo que tiene que ver con esto es breve.
Okay. Entonces, ahora que
no lo sé todavía.
La pregunta, fíjate, estamos
no
amigas, amigas y amigos, 11:19. Este es el programa de Luis Chatén que he tomado por asalto porque este día de hoy estamos conversando en clave de humor acerca de la cancelación de su programa. Hay sentimientos encontrados y yo quiero extraer la dimensión humana de cómo se siente hoy Chatén.
Me hace sentir tan bien. Esta conversación me viene bien.
Claro, esto
me
es un exorcismo.
Es un exorcismo.
Además, te voy a decir una cosa. Te habla
el
alguien.
Monstruo de 1000 cabezas.
Sí.
Que llevo en el estómago.
Sí.
En este momento.
Y puedes drenarlo. Me parece que es saludable.
Oriana, fíjate. Yo estoy convertido en este momento en un tejimaneja de emociones. Y Oriana, que es mi productora, es quien refleja todo lo que me está pasando con una tortícula que tiene en el cuello.
Ah, sí, me dio con cuidado.
Tiene el cuello tieso, la pobre Oriana.
Es decir, todo
llega
tu
hoy
estrés.
Caminando así como un robot. Y yo digo, ¿qué te pasa? Es que el cuello.
Bueno, yo te voy a decir.
El amor de Dios.
Oye, yo le dije a ella que está bien, tiene buena edad, pero no la misma edad con la que ella estuvo en el Club de los Tigritos, un famoso programa infantil juvenil. En Venezuela, donde se contorsionaba más que el profesor Tamao. ¿Te acuerdas del profesor Tamao?
El profesor Tamao, claro.
Bueno, pero ya no está en
edad. Yo con Tamao una vez lo llevé a Ni Tan Tarde. El programa
profesor Tamao.
El programa que tuvimos en Televen que duró 3 años. Atención, 3 años. Oh, ya es mediodía en China. En Sony,
¿qué duró?
Sony Entertainment. 2 años y medio.
Wow. Aquí se pelaron por unos meses.
O Chatén TV que duró. 3 años.
Chico.
Sí, ok, en fin.
¿Esa información no se la pasaste tú a ellos antes de empezar el programa?
Cada quien tiene su forma de hacer o deshacer la televisión.
Sí, bueno, en fin.
Cada quien tiene su forma.
Ok, llevaste al profesor Tamao.
Entonces Tamao fue a Ni Tan Tarde, al programa que yo tenía. Y Tamao, quien era un hombre que hacía como...
mentalista, dominaba la mente y el cuerpo.
Me enseñó a Erika de la Vega, quien era mi compañera, en ese programa... a colocarla sobre 2 ladrillos, unos caballetes, sobre 2 caballetes, en posición horizontal.
Rígida.
Y con el uso de la mente, decía, poner, me recuerdo, la mano en el abdomen, decía una palabra clave. Decía, ¡fuerza! Porque además él tenía un problema con la R, la pronunciación de la R. ¡Fuerza! Lo recuerdo perfecto. ¡Fuerza! Y yo, ¡plum!, quité la mano y se quedó Erika como una tabla. Yo me subí en una escalerita y me monté encima del abdomen de Erika. Y ella, ahí, por supuesto, esto no fue que me bailé un joropo encima de ella, sino que soportó mi peso y me bajé. Increíble, tamao.
Pero te voy a decir algo. Fíjate, yo trabajé cuando hacía esas variedades en Sábado Sensacional con las mentes gemelas.
Un beso a las dos.
Y jamás se pusieron de acuerdo conmigo para nada, lo digo público, lo he dicho y lo digo públicamente, nunca. Obviamente ya usaban ciertas técnicas de mnemotecnia para comunicarse, ¿no? Obviamente.
Creo que lo hace, ¿cómo lo hace? ¿En Motorola?
Sí, creo. Lo cierto del cuento es que sin preparar eso, ellos hacían su número y nos utilizaban a Gilberto y a mí en el estudio, porque yo no hablaba con Gilberto de eso, no hablaba con las mentes de eso, y resulta que los trucos salían. Me utilizaban. ¿Tienen algún poder? No lo sé. Pero mi pregunta, tú te encaramaste arriba de Erika de la Vega.
Sí, señor.
Y Tamao nunca puso nada. Ella estaba nada. En trance.
Yo soy testigo, absolutamente, el video está por ahí.
¿Cómo explicamos que eso pase y que un programa tuyo no dure más de 3 meses?
Ah, bueno, tú me dirás.
¿Qué quieres explicar?
Estamos llegando.
¿Qué quieres explicar primero, Chatén?
Al llegadero. Esto son las 11:23. Vamos a hacer una breve pausa. Esto. Y celebremos que ya tengo fecha y no lo he dicho todavía. Esto es una primicia.
Dímela, por favor.
Vamos con la primicia. Vamos. 8 y 9 de julio. Agosto.
No se sabe ni la fecha.
No sé ni cuándo es. Mejor no lo anuncio.
Sí. No, mejor, en la próxima parte.
Mejor no lo anuncio para anunciarlo bien.
¿Y dónde te vas a presentar? Eso sí lo sabes.
9 y 10 en la ciudad de Nueva York.
¿En qué lugar?
Vamos a buscar aquí. Ah, bueno. Carnegie Hall.
Sí, así no va a ir.
Carnegie Hall.
Ah, yo pensaba que era el...
Debe una carnicería. Se llama Carnegie.
¿Te sabes el cuento?
Carnegie Hall.
¿Te sabes el cuento rápido antes de
pero
ir
a comenzar? Pero va a ser en Nueva York.
Ajá. El cuento de un músico muy famoso, rockero, que estaba caminando por las calles de Buenos Aires y consiguió una carnicería que se llamaba Paul McCartney. Y le sacó una foto y se la mandó a su amigo Paul McCartney. Mira esto que hay acá en Argentina. Y Paul McCartney lo subió. Bueno, la carnicería más famosa del mundo. Paul McCartney.
En conclusión, si usted tiene una tontería inmensa en la cabeza, no se la guarde. Compártala. Sí, compártala. Claro. Son las 11:24. Estamos de vuelta con Wilmer Ramírez. Sintonizan Arriba Miami.
Es mejor morir de la risa. Happy Hour con Wilmer Ramírez y Luis Chatein.
11:28 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con el comediante Wilmer Ramírez. Wilmer, te decía, me encuentro ahora en esta fantástica situación de sentarme a escribir por primera vez en prácticamente 3 años, un nuevo monólogo para estrenarlo en Nueva York el 9 y el 10 de agosto.
Okay. ¿Qué te motiva a escribir ahora?
Absolutamente todo. Todo lo que pasa
ahora. Lamentablemente en hora y media creo que va a durar, no vas a poder tocar todo.
O un día y medio, quién sabe. De pronto, depende de la paciencia de la gente que vaya y de cuánto nos cobre el local porque que estemos ahí de forma corrida. Porque
vas de productor.
Siempre, no, pero un momento, no, yo me pongo en las manos de mi esposa. Mi esposa Ximena es quien, oye, Ximena ha cobrado una preponderancia en el circuito de stand-up latino en este país.
No, yo lo sé.
Insólito.
Y me da tristeza porque nunca me ha llamado a mí, pero no importa, eso es otra cosa. Hoy es un programa melancólico y de reclamos.
Exacto.
Pero no importa.
Y amargura.
Pero fíjate tú una cosa.
De culpar a todos menos a uno mismo.
Claro. Ajá. Ahora fíjate, te hago, porque estamos, señoras y señores, rebotando lo que puede ser el monólogo.
Sí.
Me siento...
Excelente.
Me siento muy contento porque cuando estés en Nueva York y yo vea eso, que seguramente Ximena va a ser un gran streaming.
Sin duda.
Una mujer de negocios. Yo lo voy a ver si... Ese chiste le di una patica.
Exactamente.
Okay. Así de eso se trata esto para yo hacer como los reggaetoneros y cobrar mi derecho de autor.
Lo vas a tener.
Okay.
Hay una vía para comenzar que necesariamente tiene que ver con el tiempo en que uno ha estado retirado del escenario.
Exactamente.
Y la dificultad que uno encuentra al empezar otra vez, a estar ahí.
Te voy a hacer
ese contacto de nuevo con un público que está ahí presente. Mm-hmm.
Pero tú sabes que el primer contacto y la primera preocupación de uno, te lo digo ya, pasé eso, yo regresé a los escenarios después de la pandemia, un poco antes que tú. ¿Cuál es la primera preocupación? voy a venir con el material que la gente quiere escuchar y te voy a explicar por qué. Aunque todas las cosas tienen miles de ángulos, ¿verdad? El trabajo de uno es descubrir ese ángulo de la actualidad que los demás no han visto y que ya han transitado ese camino antes que tú.
Ajá.
Eso es complicado. Entonces tú dices, bueno, ¿de qué le hablo que sea actual que ya no hayan escuchado?
Ya lo sé. Ajá. Cosa que pasa en un avión.
Muy bien. Ese creo, creo que con ese vas a tener un éxito arrollador.
Yo más bien, yo como que lo voy a decir a, ¿cómo se llama? A Alexis Valdés que me escriba el show y ya. Estoy, y nada, y paso centurias presentándome en el Teatro Trail, llenando,
pero te voy a decir,
agotando todas las funciones.
Pero te voy a decir,
voy a tener que condenarme a eso.
Óyeme esto, Chatén, fíjate tú una cosa. Yo tengo una relación de... confusa con ese concepto, porque fíjate, cuando yo que vengo del teatro, uno hacía un montaje con la intención de permanecer la mayor cantidad de tiempo en cartelera.
Ajá.
Fíjate, Cats, ¿cuántos años tiene Cats?
Eso se llama temporada.
Exacto. No, pero fíjate tú una cosa, tú puedes hacer muchas temporadas. Vale. Muchas temporadas. Yo llegué a estar en el Teatro Chacaíto 9 meses, por ejemplo.
Ajá.
Y luego hacer gira. Y era más, mientras más te presentabas con el mismo espectáculo, se suponía que era un mayor éxito porque había mucha más gente que te quería ver y eso redundaba en dinero. Era un éxito financiero también,
¿sí?
Que se trata justamente de eso. En una oportunidad, yo recuerdo, empezando a hacer cosas como stand-up, me dice Guillermo González, que descanse en paz, el rolo de vivo, me dice, mira, ¿cuánto tiempo piensas estar con esa rutina? Y digo, no sé. Lo que alcance. Dice, mira, cuando X, ¿no?, me dijo un nombre de un comediante, estrenó, lo fui a ver en Nueva York. 2 años después, estaba en otro lugar, no sé, en Las Vegas, en algún lado, y lo fui a ver. Me dijo, Wilmer, exactamente el mismo show, con comas y con puntos, es los mismos chistes, exactamente igual. Y yo le dije, inocentemente, oye, qué aburrido. Me dijo, no, qué exitoso. Porque con el mismo esfuerzo y la misma inversión, tiene 2 años ganando dinero. ¿Te das cuenta? Uno como creativo, tú que eres un insoportablemente fastidioso con eso, quieres tener un chiste diferente en cada show, una rutina diferente en cada show.
Sí.
¿Por qué, Chatén? ¿Por qué quieres quebrar a los empresarios, en este caso a tu mujer? ¿Por qué?
Mira, hay dos cosas. Y me voy a abrigar con la experiencia de grandes nombres de la comedia en este país.
Uh-huh.
Está la posición de Jerry Seinfeld, que es más parecida a la que te explicaba en aquel entonces, uh-huh, Guillermito, fantástico, González, Dios lo tenga la gloria. Y está la posición de Chris Rock, por ejemplo. Chris Rock, yo me inclino más hacia la posición de Chris Rock, en el sentido de que yo me agoto un poco de mi propio material al cabo de 2 años. Ya hay un momento en que yo mismo soy incapaz de seguir hablando de lo mismo. Y por otro lado, hay un disfrute en lo personal, en mi caso, de saber, de arriesgar algo en cada función, de improvisar, de cambiar, de ver si algo va a funcionar o no. ¿Por qué? En medio de tantas giras, en medio de tantos vuelos, de tantas conversaciones, tantas situaciones.
Pasan cosas y tú lo recreas.
Que tú dices, por el amor de Dios, o sea, necesito esperar 5 años para contar esto, no voy a poder. Entonces, ¡ra! Ahí es donde aparece una siguiente función. Seinfeld dice que él lleva con el mismo show como 40 años. Y lo que ha ido haciendo es, de repente, mete una cosita aquí, mete otra cosita allá.
Ese es mi estilo. Yo tengo una columna vertebral.
Perfectamente bien.
Cosas que yo sé que funcionan y además que tienen que ver, que tienen que ver con mi vida y que no van a cambiar nunca. ¿Me entiendes? Que son el génesis de por qué yo estoy parado en un escenario. Entonces, eso lo uso, es gracioso, es un buen material, es absolutamente original. Nadie me lo podrá fusilar porque es mi vida y ahí lo tengo. Y yo hago lo mismo, lo que pasa en el aeropuerto, lo que pasa en mi casa, lo que pasa en el país, lo que pasa en el mundo, yo lo versiono y lo tiro ahí.
Yo siento que la rutina de este campamento de verano que pasé en Mega TV me va a acompañar por siempre. O sea, creo que de ahí van a nacer unos 10 o 12 minutos muy sólidos de comedia.
Sí.
Con los cuales voy a visitar el mundo entero dando a conocer lo que me pasó aquí en la televisión en Miami.
Claro, porque fíjate, es lo que te estoy hablando. Eso es algo que te ocurrió solamente a ti, que te afecta a ti, que es tuyo, nadie te lo puede robar. Eso es parte de tu vida ya.
Exacto.
Es como cuando tú hablas de tu matrimonio, o sí, de tu mamá, o de cuando Eladio Lares te mandó a sacar de Radio Caracas. Esto le pasó a ti, no le ha pasado a más nadie, y tú, a la gente, no sé si es morbosa, pero le encanta oír esas cosas de la boca del afectado.
¡Claro!
Y es así, la comedia es así.
Es divertido, es divertido. Por eso yo agradezco tanto, y entiendo, lo reconozco como una cosa bonita también, al canal, a Mega, que anoche me hayan permitido dispararme esos 3 minutos con los cuales yo di la noticia en la pantalla del propio canal y de que piense seguir haciéndolo por los 9 programas que me restan. Porque eso también denota por parte de Mega, primero saben que hay un respeto mutuo, más allá de que estemos o no de acuerdo, yo no estoy, en el poquitísimo tiempo que se le dio este espacio. Ellos tendrán sus razones, bien por ellos, el canal es de ellos, la carrera es de uno. Ese relato para el público en tono de humor, siempre y cuando
en
no
clave
resulte
de humor
una cosa.
Y desde tu punto de vista, exacto, es fácil, muy rico.
Es maravilloso, claro, es divertido. Y creo que como forma de enfrentar las dificultades en la vida, puede resultar hasta en un aprendizaje.
No, sin duda alguna. Mira, fíjate una cosa, y te va a acompañar el resto de tu vida, eso y todo lo que hagas. Mira, yo he estado en muchos programas de televisión exitosos, gracias a Dios, maravilloso. Y me fui una vez a hacer producción independiente en el Canal 8. Duré 9 meses haciendo un programa en las mañanas. Yo solamente quería demostrarme que yo podía hacer solo, conducir solo un programa de televisión. Lo hice. ¿Fue exitoso? No. Obviamente que no fue exitoso.
¿Pero cómo hiciste para que durara 9 meses?
No lo sé. Teníamos ideas, me di cuenta que no tenía presupuesto. Fíjese, no es el punto. El cuento es que en tantas cosas exitosas en las que yo he participado, Wikipedia culmina mi biografía diciendo, y en 1996 produjo y condujo un programa que fue un absoluto fracaso. Y tú le preguntas a Wikipedia, Wilmer Ramírez, y dice, termina con eso.
Mira, me estás llevando a abrir Wikipedia a ver si ya aparece que me cancelaron por el programa en Mega.
Es lo que te iba a decir, ten cuidado porque...
Déjame buscar.
Eso puede ocurrir. Y eso duele. Está. Fíjate, han pasado casi 30 años de eso.
Sí.
Y cada vez que me lo leen, yo digo, me duele.
Yo todavía no he llegado a la última parte de Wikipedia, de lo que dice Wikipedia de mí. Pero sí voy por lo primero que dice. Lo primero que dice,
¿qué dice?
Es,
a ver.
Luis Chaten no debe confundirse con su abuelo, Luis Eduardo Chaten. Yo soy Luis Eduardo también.
Ah, mira tú.
Luis Eduardo Chaten, arquitecto de oficio y matemático venezolano.
Ya ahí arrancan descalificándote.
Ya,
pero qué horror.
Ya eso me compromete, me pone en una situación de desventaja. Esto, vamos a ver entonces ahora la carrera.
No, bueno, ya todavía no han cancelado el programa, espérate.
No, ya está cancelado. Días.
No, pero espérate.
Ya está cancelado.
La semana que viene es cuando tú terminas. Mira, y ahí es cuando Wikipedia se ensañará contigo.
Películas, dice Wikipedia. Wow. Mira qué interesante esto. 13 segundos. Esto fue una película que se hizo en Venezuela.
Duró casi lo mismo que el programa este.
Premonitorio.
Sí.
De Freddy Fadel. El hermano de Fadel.
De Tony Fadel.
De Tony Fadel.
Y de Salomón Fadel, que es mi amigo personal.
Un abrazo.
Para que lo
a
sepas.
Los dos.
Sí, señor.
Yo tuve ahí una participación, un cameo. Muy bien. Yo hice un taxista. De taxista de la protagonista.
Mira, me obliga a hacer este chiste. ¿Cuál? Creo que el programa este de Mega fue más breve que esos 13 minutos. Digo, 13 segundos.
No, espérate. Mi programa en Mega es un cameo mío en Mega.
Claro, es lo que te iba a decir.
Un cameo.
¿Dónde hubo unos invitados ahí que te acompañaron?
Ese chiste va para esta noche.
Claro.
Te voy a dar el crédito.
Por favor.
Por favor.
Lo voy a estar escuchando, ¿eh?
Te agradezco, Oriana. Okay. Saca la máquina de escribir. Anota. Chiste para esta noche, monólogo. Mi paso por Mega fue un cameo. Eso lo vamos a trabajar luego. Entonces, darle crédito a Wilmer.
Por favor.
Mira,
Ramírez.
Pues, en el 2006, Francisco de Miranda. Yo también tuve un cameo en la película de Francisco de Miranda. Ajá. La de Diego Risque.
Uh-huh.
El Conde Jones. Película del Conde del Guácharo.
Muy bien.
Otro cameo. Y puro cameo.
La larga filmografía tienes.
A un sacerdote.
Sí, chévere.
Luego, bueno, Fuera del Aire, que es el documental este de la salida de nosotros, eso sí. Ahí no, estamos, oye, de arriba abajo.
A ver si trabajamos en algo. Antes que sigas con la filmografía.
Sí.
¿Trabajaste en qué detectives de Moncho Martínez? ¿Cameo?
El Conde Jones en la película donde él se casa.
No, espérate, el Conde del Guacharo es uno y Moncho Martínez es otro.
Ah, de Moncho, no, de Moncho no.
Oye, entonces nos fuimos colegas, yo hice un cameo ahí.
¿Ah, de verdad?
Sí, como de 14 segundos para darte coco ahí. Ok, perdón, continúa.
A ver, fíjate tú qué me haces pensar. ¿Los cameos deben ser largos o cortos?
Mientras más corto, mejor. ¿Cuál es el mejor cameo que has visto tú en el cine?
Ah, no, eso está tan difícil. Mira, lo primero que me salta a la mente cuando me lo estás diciendo es la aparición de David Bowie en Zoolander. Zoolander, uh-huh, que es esta película donde de estos dos modelos.
Que te gusta, que te gusta mucho.
Es una maravilla de película. Y está David Bowie, aparece pues como oye, celebrando la fama de Zoolander.
¿Te digo el cameo favorito mío?
¿Cuál?
El de Sylvester Stallone en Staying Alive, donde tropieza en la ciudad de Nueva York con John Travolta. ¡Clan! Y se voltea y sigue caminando. ¿Lo has visto o no?
Madre mía, no.
Ah, tienes que verlo. No, no lo he visto. Muy famoso.
Ah, no recuerdo. Oh, bueno, otro.
Estaban en su momento.
En E.T., sí. el cameo de Alf, cuando ellos van caminando también por la acera y se golpean así y voltea E.T. y voltea Alf.
Ah, muy bien.
Y se saludan así y se van cada quien caminando por su lado.
Muy bien. Pero con tema de fiebre el sábado por la noche.
No me acuerdo. Ajá, porque... vamos a ver entonces. Fíjate qué interesante.
Continúa.
Televisión, vamos a saltar la radio. Vamos a televisión. No está el programa. Déjenlo así.
¿Tiene algún amigo ahí?
No está.
Mira, ¿tiene algún amigo en Wikipedia?
Nunca en Domingo, 1998. Ajá. 1999, ni tan tarde. Ajá. 2006, sucede en serio. Este era de
ese no me acuerdo.
Sony Entertainment Television. Sucede
en
serio.
Fue corto también entonces.
No, porque no era un programa, eran como unos micros con Erika. Así lo veo, seguro también.
Sí.
Un año y algo en Globovisión. Por fin el fin, en TV Azteca. Este duró como 6 meses.
Tuvo un fin largo. Digo,
TV
fin
Azteca
corto,
en pero... México. 2007, ya mediodía en China, Sony. Uh-huh. Ese duró también algo. Sí, Luis. Esta es una producción para El Mostacho. Chatén TV.
¿Merece la pena Sí, Luis, ahí?
Es que es otra cosa, es como un web show.
Okay.
No es lo mismo. 2012, 2014, Chatén TV en Televen.
Uh-huh.
Entonces, luego, Stand Up Sin Fronteras. Esa fue una participación, una colaboración para Comedy Central.
Casi otro cameo.
Casi otro
cameo. Pero de una hora y media, ¿no?
Un show completo.
Yo lo vi.
Ajá, así es. Uh-huh. Ahora mismo, que fue el programa que hice llegando acá a Miami, ese de, creo que duró un par de años, si mal no recuerdo.
¿En TVB?
En TVB.
TVB.
Cuando era TVB Venezuela.
Me acuerdo porque yo estuve de invitado ahí.
Correctísimo.
Ahí ya empezaste a invitarme, ya empezaste a notar que yo tenía algún talento.
Claro, claro. Tú eras mi barco iba... Yo arrumbo a ese choque de titanes que hacemos los martes.
Que estamos haciendo, ejerciendo en este instante.
Correcto. Pero todavía no está el de Megatech.
¿Tienes algún amigo en Wikipedia? Te digo para que ayude, para que te no nombre el tuyo y quite el mío, porque es una raya fea. Me da tristeza cada vez que lo oigo.
Bueno.
¿Quién escribe eso? Hay una secretaria ya
yo creo que cada pasan... que se mete ahí y escribe, ¿no? Es una cosa así más o menos.
No, pero yo no me escribí.
Mira, me están haciendo señas que tenemos que poner el himno nacional.
Ah, ok.
Son las 11:43. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Con Luis Chatein. Arriba Miami. 107.1.
Son las 11:46 y estamos de vuelta 4 minutos más de Arriba Miami. Wilmer Ramírez me acompaña. Wilmer, ¿cómo te fue en Salt Lake City?
Estupendamente bien. Muy, muy bien. Hay una comunidad de venezolanos muy organizada. Debo decir que hay varias comunidades organizadas y voy a decir esto acá, se pelean un poco entre ellos, lo cual no debería ser.
¿Cómo es eso? ¿Por
Bueno, no sé, porque se atribuyen, tú sabes, esas peleas intestinas entre yo soy mejor que tú, nosotros hacemos mejores cosas que tú. En
Pero
fin,
estás hablando de empresario.
Estoy hablando de
productores.
De productores.
Qué fastidio, qué pesar.
Y de asociaciones que se reúnen
a su Venezuela.
Para... Sí, esas cosas, no las vamos a mencionar aquí.
No, pero qué no mal.
Pero bueno, a pesar de eso...
qué tontería, por favor.
Es una tontería, yo se los dije. Pero a pesar de eso, la presentación muy buena.
¿Qué te pareció Salt Lake?
Bellísima. Te iba a decir que de las ciudades que he visitado en los Estados Unidos, que son unas cuantas, no todas, pero unas cuantas, Salt Lake City me pareció una de las más bellas.
¿Cuántas te falta por visitar?
Muchas. Muchas.
¿Un número aproximado?
Muchísimas.
600, 700.
No sé cuántas puedan haber acá, pero son muchas. Pero a las
no
que
son
ido,
tantas.
No son tantas. Donde hay venezolanos y maracuchos, que es una región de nuestro país, Venezuela, para la gente que ha soportado este programa sin ser venezolano.
Sin duda.
Bueno, les cuento que es una ciudad limpia, amable, amplia.
Las montañas.
Las montañas hermosas. Tuve la suerte de llegar a la ciudad y había muy buena... Sí, cuando viajé, pues... Vimos las rocallosas, el lago enorme que le da el nombre a la ciudad. Muy hermoso, imponente todo aquello. Y la ciudad, como te digo, limpia, hermosa.
¿Saliste a caminar?
Sí, salí a caminar. Porque además había
por
calor.
Por la recta que tiene.
Enorme.
Súper recta.
Y en carro, sí. En caminando y en carro. Pero quiero decirte que a pesar de que habían 90 grados en algunos momentos, no sentía tanto calor porque no tiene la humedad de la Florida. Entonces para mí era fabuloso. Lo cierto es que la pasamos muy bien. El público educadísimo en la función. Ese público que guarda silencio cuando tiene que escuchar, que se ríe cuando tiene que reír, que aplaude cuando algo le parece que tiene contenido para eso.
¿Eran robots?
Casi. Inteligencia artificial en el público.
¿Pero cómo hiciste? ¿Tú repartes algún tipo de panfleto antes de salir para que la gente sepa cómo funcionar en el show?
No, les doy una instrucción como en los aviones.
Fíjate. ¿Tienes un tutorial en internet?
Sí. Entonces que ya las aeromosas no hacen sus consabidos movimientos, sino que en la pantalla del avión ahí te dicen todo en tres idiomas.
Así es.
Entonces yo ya me
copié. Un video introductorio.
Así es. Y se lo introduzco a todos.
Excelente.
Todos los que puedo, quiero decir.
Son las 11:49. Muchas gracias, Wilmer. Ya tenemos que irnos. Sí, porque ahora tenemos este programa.
No.
Te explico que hablan de deporte, es toda una tortura.
No podemos cancelar.
Está aquí de la Copa América.
Mira, no podemos cancelar ese programa como hicieron contigo y hablar, darles la noticia a nosotros hoy.
Tenía contactos en Mega TV. Déjame ver qué puedo hacer.
Hasta la próxima semana, si no es que cancelan este programa.
Y en mi caso ya será hasta esta noche. Quedan 9.
Coda has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including the Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal, Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.
There's still time to get holiday ready. Right Rug Flooring makes it easy with next day installation and 24-month special financing with approved credit. Carpet, hardwood, luxury vinyl, and tile. We have everything you need to make your home shine for family and friends this season. Schedule a free in-home estimate or find a showroom near you. Visit rightrug.com. RiteRug.com. Be holiday ready with Right Rug Flooring. Right.